¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y el Club de la Pelea se ha formado en el Capitolio de Estados Unidos, pero no entre republicanos y demócratas, sino entre demócratas y demócratas, es decir, desde los demócratas de centro, como se entiende, y los demócratas de izquierda, que son los liderados por Bernie Sanders. La cuestión es que hay un plan de infraestructuras de 1.2 billones de dólares impulsado por el gobierno de Joe Biden, que fue aprobado en el Senado hace semanas con el apoyo de los dos partidos. Es una de las dos patas de la agenda económica de Biden y consiste en la reconstrucción de carreteras y puentes. Pero hay otra pata que solo cuenta con el apoyo de la mayoría de los demócratas y aún no ha sido aprobada por ninguna de las cámaras y busca expandir los programas sociales, combatir la crisis climática y subir los impuestos a grandes empresas y ricos. La Casa Blanca y el sector izquierdista, entre comillas, todo esto, ¿no? Porque la izquierda no existe en Estados Unidos. Quieren que el coste de esta segunda pata sea de 3,5 billones de dólares, aunque probablemente termine siendo menor. La cuestión es que, para contentar a su sector centrista más interesado en el plan de infraestructuras, Nancy Pelosi programó para el pasado jueves su aprobación en la Cámara Baja, pero este otro sector, ante el temor de que el plan de 3,5 billones quedase arrinconado, avisó de que si no se impulsaban los dos a la vez, se opondrían al primero. La cuestión es que los centristas de los demócratas no están por la labor de aportar más de 1.5 billones en lugar de los 3.5 que piden los más de izquierdas, entre comillas, ¿no? Hecatombe, Houston, problemas. ¿Cómo se puede definir esto? Estoy haciéndole la pregunta al presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar contigo y con tus oyentes. Y bueno, observando con curiosidad y perplejidad estas cosas de los norteamericanos, porque no nos olvidemos de una cosa, y es que el modelo político norteamericano no es el modelo tradicional, digamos, de partidos políticos europeos. Difiere mucho. Y además allí los lobbies están absolutamente legalizados, y esto hace que se den situaciones rocambolescas cuando hay intereses dentro incluso de un propio partido contrapuestos. Y eso es lo que lleva a que se produzcan estas crisis, que al final se suelen saldar con algún tipo de arreglo entre las partes, pero que eso no es normal, porque no olvidemos que si uno quiere ser senador en Estados Unidos o congresista, es decir, tiene inevitablemente que financiar su campaña. Y financiar su campaña significa, por ejemplo, que determinadas industrias, como pueden ser las industrias de combustibles fósiles, pues te apoyen, por ejemplo. Y si te apoyan, tú no vas a ir por el mundo diciendo que hay que acabar con los combustibles fósiles. Con lo cual, al final es más un enfrentamiento de intereses personales que ideológicos, porque tú ya señalabas lo de la izquierda o los progresistas frente a los moderados. Bueno, es una forma para diferenciarlos. En Estados Unidos no hay izquierda, en ningún sitio, vamos. Con lo cual, es más, yo creo que una confrontación entre intereses, en este caso dentro de un propio partido.
Fernando, a propósito de intereses de un propio partido y de los intereses que pueda tener el Partido Demócrata para el año 2022, ¿no? Que se vienen las elecciones de medio mandato, donde se renueva un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, donde aparentemente los republicanos darían un sorpaso. Según las últimas encuestas, todo lo que está ocurriendo en la interna del Partido Demócrata, además de las decisiones y las acciones que ha tenido la administración Biden, como por ejemplo esa retirada de Afganistán, prácticamente como cuando uno sale corriendo recogiéndose los pantalones sin habérselo abrochado, ¿no? Y por otro lado también el tema de la alianza AUKUS que han generado hace poco. ¿Esto le puede pasar factura al Partido Demócrata?
Posiblemente, porque lo que estamos viendo es que un Partido Demócrata muy desnortado, es decir, en el sentido de que, por una parte, como bien señalabas, en Afganistán han hecho el ridículo más espantoso, y mira que los americanos han hecho ridículos espantosos a lo largo de su historia, pero esto lo ha superado todo, hasta el punto de que los propios talibanes estaban protegiendo el aeropuerto de donde estaban saliendo los propios norteamericanos para que no les pasara nada, que es el colmo del disparate. Pero bueno, es decir, y luego eso ha sido una situación que ha hecho mucho daño a Estados Unidos, porque ha dado una imagen de país tercermundista incapaz de organizar mínimamente bien una evacuación que no olvidemos que era de que la última fase en los últimos meses era de 2.500 soldados, así, nada más, ¿eh? No estaban evacuando medio millón. Y luego, por otro lado, como también señalabas, a los demócratas empieza a irles de las manos el que dice, bueno, un programa de infraestructuras. Ojo, un programa de infraestructuras que habría que ver a dónde se dirigiría y si sería suficiente, porque la gente tiene una concepción de Estados Unidos en la cual, pues no sé, de grandes edificios de Nueva York y tal, pero la mayoría de las infraestructuras, sobre todo carreteras, presas, cosas de estas, están en una situación tercermundista, tercermundistas que se caen. De vez en cuando se cae alguna presa que se viene abajo, es decir, y las carreteras son bochornosas. Entonces, no digamos ya el ferrocarril, es decir, que no se renuevan desde que conectaron la costa este con la costa este en el siglo XIX. Entonces, claro, todo esto les está saliendo mal, porque iniciaron el fuego con el tema primero de Don't Live Matter, el movimiento negro, que fue claramente impulsado y utilizado y manipulado para cargarse a Trump. Luego han utilizado todo tipo de armamento, digamos, para rematar a Trump, hasta el punto que tenemos cosas tan absurdas como que el expresidente de Estados Unidos tiene prohibido una cuenta en Twitter, pero el portavoz de los talibanes sí tiene cuenta en Twitter. Claro, en fin, esto que es una cosa de lo más surrealista, les está llevando a una situación de enfrentamiento social y de polarización que les puede pasar una factura grande, porque además luego, como se suele ver, todas estas grandes partidas presupuestarias y tal, tanto las ayudas sociales como infraestructuras, luego se suelen quedar en menos. Quiero decir, en la práctica se hace mucho menos de lo que se promete. Y claro, la subida de impuestos y con la cuestión de que en el Senado, que están 50-50, basta con que un par de senadores que estén en contra para que te lo tiren abajo. Con lo cual yo creo que el Partido Demócrata ahora mismo está sin un programa real, no nos engañemos. Es decir, ¿qué partido general de cualquier país no está a favor de renovar sus infraestructuras? Todo el mundo. Es decir, ¿qué partido no estaría en principio por incrementar la ayuda social, etcétera, etcétera? Cualquiera. Es decir, que no, pero no es nada concreto esto, que no es decir, es que mire, usted vamos a hacer esto aquí, esta carretera de aquí a acá, este tren que va a ir de tal ciudad a tal otra. Con lo cual, al final, es que tiene mucho de tapadera de humo. Y yo creo que es que el problema que estamos viendo es una lucha por el poder interna y por los intereses individuales de los propios congresistas y que no va a llevar a nada y que seguramente van a sacar provecho los republicanos. No olvidemos que a Trump, aunque algunos le den por muerto, yo no le doy por muerto todavía. Es decir, veremos en el futuro, pero hay un fuerte apoyo, cada vez mayor apoyo dentro del Partido Republicano hacia Trump que lo había antes. Es decir, es una sociedad muy fraccionada, muy partida, y lo que están haciendo ahora con ese tipo de cosas es fraccionarla más, romperla más, y esto puede conducir a cualquier situación terrible. Y ya no porque vayan y salten el Capitolio, que bueno, vaya, tampoco es tan grave.
A propósito, Fernando, que hablas de una sociedad fraccionada, ¿no? Se ha conocido una encuesta que hizo el Centro de Política de la Universidad de Virginia, donde se ha revelado que las divisiones políticas en Estados Unidos son tan profundas que más de la mitad de los votantes de Trump quieren que los estados republicanos se separen de la Unión y el 41% de los votantes de Biden quieren que los estados demócratas hagan lo mismo, ¿no? El 52% de los votantes de Trump están al menos algo de acuerdo con la afirmación de la situación es tal que yo apoyaría a los estados republicanos, ¿no? O demócratas, que se separen de la Unión para formar su propio país. El 25% de los votantes de Trump está totalmente de acuerdo. Y hablas también de una cuestión de fuerza que tiene Trump, ¿no? Como que no la ha perdido del todo. Y esto se contrapone con la fuerza que ha perdido, por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? Que, bueno, fue presentada como vicepresidenta con toda aquella pompa, por ser una mujer, porque podría ser la sucesora de Biden, porque podría ser la primera mujer en ser presidenta en Estados Unidos, por ser de una ascendencia étnica multirracial. Sí. La cuestión es que ha pasado que entre medio del lío de Afganistán, ella hizo una gira por Asia y la cuestión es que esa gira no salió del todo bien. Y por otro lado también, últimamente no se la ve, no se sabe bien si la están escondiendo para protegerla de que su imagen no decaiga más o si se está escondiendo ella misma. Entonces hay toda una cuestión de una Kamala Harris que es como, digamos, ese, ¿cómo se podría decir? Ese ídolo de los pies de barro, ¿no? Que,
sí, sí.
Que no se sabe lo que puede pasar, ¿no?
Que la presentaron como, pues eso, como una vicepresidenta sólida, que incluso en caso de que Biden no pudiera seguir gobernando, sería la presidenta, ¿no? Y pues, como tú mismo me señalas, pues está desaparecida en combate, como se suele decir. Está bastante con un perfil muy bajo. No sé si tanto porque está esperando a ver lo que sucede o porque tampoco nos olvidemos. Es decir, la altura política pues tampoco es de una gran estratega. Quiero decir que, bueno, ella se encontró allí porque convenía tener una vicepresidenta, como tú me has señalado, multiétnica, mujer, tal, es decir, que cumpliera con una serie de requisitos, los cumplía, pero eran requisitos, digamos, no intelectuales, no de capacidad de gestión, sino simplemente de características físicas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no parece que Kamala Harris tenga suficiente fuerza como para sustituir a Biden, y quizá por eso la oculten un tanto. Y ahora veremos, porque el gran peligro que viene ahora es que después del desastre de Afganistán, con esa imagen tan tocada, tan deteriorada que tienen, con enfrentamientos internos entre los demócratas, y como bien ha señalado, esa división que incluso hace que buena parte del electorado republicano y otra buena parte del demócrata estuvieran dispuestos a partir de Estados Unidos por la mitad, más o menos. Es decir, esto puede llevar a Estados Unidos a salidas peligrosas. Cuando tienes problemas internos, cuando tu política exterior es un desastre, cuando no hay una clara dirección, ¿qué es lo más fácil? La huida hacia adelante. Y la huida hacia adelante, teniendo en cuenta cómo son los americanos, pues puede ser, por ejemplo, una guerra. Una de las cosas que se apela mucho y suele surtir efecto es que cuando hay una guerra, los norteamericanos sacan la bandera, son muy patriotas en esto, y, digamos, no critican en principio la guerra. Puede ser una forma de restablecer el orgullo perdido, teniendo en cuenta cómo funcionan Estados Unidos y que además China últimamente le está dando bastantes varapalos. Y yo creo que estamos en un periodo peligrosísimo. Vamos a ver qué pasa, pero estas rupturas internas, los fracasos en política exterior, te pueden llevar a cualquier dirigente a tomar decisiones muy poco sabias.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier, como siempre.